En Agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
Y ya estamos comenzando tendencias acá en Agricultura. Espero que estén todos muy bien. ¿Cómo estamos, Luchito? Bien, esa es la energía. Miren, aquí estamos con Teletín, estamos con nuestro Cris, nuestro niño embajador de Teletón. Teletón 8 y 9 de noviembre. Quedan exactamente 2 días. Yo de verdad que digo, ¿en qué momento? Estábamos recién lanzando la campaña, estábamos viendo lo que iba a hacer Teletón. Y ya, y ahora estamos acá, estamos a puertas. Así que los invitamos a todos a ser parte de esta gran cruzada donde realmente llegamos a cientos de niños, niñas, jóvenes, familias, donde se les acompaña en cada pasito, literalmente, en cada cirugía, en cada tratamiento, en cada rehabilitación. Y nada de eso sería posible sin ustedes. Esta Teletón, 8 y 9 de noviembre, los invito a sumarse siempre con la mejor energía, a sumarse acercándose al banco, haciendo donaciones, haciendo clic desde su teléfono, desde su computador y sumando. Teletón, solo el 30% de lo que juntamos es a través de las empresas. Entonces, cada donación, si alguien me está escuchando y dice, ay, no, es que yo ya apoyo todas estas fundaciones, tengo 500 pesos, vaya con los 500 pesos o transfiera 500 pesos, porque eso puede generar un cambio muy importante en la vida de un ser humano y transformar e impactar a una familia. Hoy tenemos un gran amigo con nosotros que está semana a semana, es parte del programa, la verdad, es parte de nuestro corazón, lo echábamos de menos porque había estado ahí con mucha gira, estaba trabajando en Colombia, en otros países como él lo hace, pero aquí está de vuelta con nosotros Vikram Senti, psicoterapeuta, escritor de varios libros espectaculares. ¿Y cómo estamos, Vikram?
Muy bien, gracias, feliz de estar acá nuevamente.
Qué bueno. Vikram, tú has escrito varios libros. El último libro que escribiste tiene mucha relación con la autoestima, de hecho, el fin de la autoestima, que le fue tan bien que hasta hay un libro pirata por ahí, así que, por favor, no compre libros pirateados cuando piratean un libro, porque es muy bueno, pero no le llega nada al autor, entonces es un poquito complicada la cosa.
Y ha sido traducido al turco también. Y,
así ¡mira! Que ¡ay, qué alegría más grande, Vikram! De verdad, te lo agradezco, corazón. Y agradezco también el espacio que tenemos acá, porque hay muchas personas que a mí se me acercan en la calle y me encanta. Y fíjate que me dicen, me sirvió tanto el programa que escuché el miércoles, me sirvió tanto escuchar esas palabras de Vikram tan honestas, tan claras. ¿Qué nos pasa como seres humanos que cuando alguien te habla claro, sin palomita alrededor, aunque no nos guste lo que estamos escuchando, nos emociona, nos hace como sentir importante, nos hace sentir como, nos hace sentir bien, y eso que no te están haciendo con el mimadito a la espalda, es como, te vas a morir de la pena y me vas a echar de menos hasta la muerte, y que alguien te conteste, no, así tanto como tanto, no, pero obvio que te vas a echar, y es como esa respuesta que uno no quiere escuchar, y es como, ay, qué pesado, pero igual por dentro uno tiene una sensación como, oye, qué rico que me hablaron, es la verdad. Y tú tienes esa forma de comunicar, que dices cosas a veces súper duras para escucharlo. ¿Qué crees que pasa con eso?
A ver, yo creo que los seres humanos estamos biológicamente programados para reconocer la expresión honesta de otro ser humano, y de la misma manera generamos conductas de rechazo, conductas aversivas frente a lo que nos parece deshonesto. Y esto no se requiere ser un experto en psicología o en lenguaje corporal. Todos los seres humanos estamos equipados para distinguir una honesta expresión de una manipulación ambiental. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a confrontar a la otra persona con el hecho que no le creemos lo que está diciendo. ¿Entiendes?
Claro,
pero lo distinguimos, o sea, todo el mundo aprecia una verdad dolorosa que una mentira dulce.
Cierto, ¿eh? Y nos manejamos igual, yo siento que en sociedades en que es políticamente correcto decir lo que el otro espera escuchar. Como que pasa un poquito eso también, como que siento que hay sociedades mucho más, no, sí, y que uno lo siente más duro. Como que uno dice, oye, qué duro como se hablan.
Puede ser difícil de escuchar muchas cosas, pero y esto creo que es importante entenderlo, porque la sensación de bienestar que produce la honestidad de otro ser humano tiene que ver con que nuestro cerebro reconoce eso y nos premia. Cuando nosotros vemos algo honesto, nuestro cerebro se inunda de endorfinas, que son hormonas asociadas a la experiencia del placer. Y de la misma manera, cuando sentimos que nos están tratando de manipular, generamos cortisol, que es la hormona del estrés.
¡Qué cierto! Y tendrá relación, porque te estoy escuchando, bueno, toda nuestra audiencia sabe que los dos somos bien viajeros, ¿no? O sea, viajamos por trabajo, pero también nos gusta muchísimo viajar, promovemos siempre que la gente salga, y el viajar puede ser un viaje al Cajón del Maipo, un viaje a su jardín, que hay gente que tiene una plaza enfrente y nunca ha salido, un viaje a otro país, la verdad, al salir. Pero ¿tendrá alguna relación quizá lo que tú estás diciendo con que cuando uno viaja o estás en otros lugares que no conoces y te encuentras con esas personas absolutamente de origen del lugar, así autóctonas, pero autóctonas que te dicen y te hablan quizás con otro acento, o son de Chile y están son pescadores pero que están ahí y te invitan a su casa y las cosas que te, y uno como que se siente como llena, como que yo lo como que fuera como adrenalina, como que uy, lo pasé tan bien, me fui a tomar un mate con este señor y hoy estuvo tan buena la tarde, o te fuiste a una playa con amigos y tiraron un, y te, ah, vamos, ¿en qué restaurante vamos? No, traje un chal, mejor pasemos a comprar unas cuestiones y las traemos, y es como que esa tarde es como que te llenó de una energía diferente. ¿Tiene relación también un poquito con lo que estamos conversando, que es algo tan simple?
Tiene que ver con el aprecio de lo que es auténtico.
Mira.
Y esto es, o sea, cuando nosotros sentimos que hay algo que está maqueteado, que está armado, que está hecho para producir una sensación en ti, inmediatamente eso nos genera rechazo. Hace poco estaba mirando, por ejemplo, sobre una famosa cascada en China, que la gente iba a un lugar muy turístico donde se tomaban muchas fotos, y de repente un tipo subió hasta arriba, que era muy alta la cascada, y era una cascada preciosa, y se dio cuenta que había un tubo de agua en esa cascada. La cascada no era verdadera. La cascada, o sea, era un tubo. Y esto generó un enorme movimiento a nivel social, porque la gente se sintió manipulada, se sintió engañada. Ahora, en términos de la experiencia, sigue siendo la misma cascada.
Claro,
yo veo agua caer, o sea, venga de un río, venga de un tubo, en la práctica no hay mucha diferencia. Pero la sensación interna de algo producido, armado, para evocar una sensación en mí, me genera siempre rechazo. Y aquello que me parece auténtico, es como cuando tú vas a lugares, los famosos tourist traps. Esos lugares, ¿me entendí?, armados para los turistas, que inmediatamente generan aversión. Porque tú sabes que está armado pensando en ti y pensado en producir una sensación en ti, versus cuando la sensación es espontánea a partir de apreciar lo que es auténtico.
Qué increíble, es bien interesante, porque a mí me encantan las conversaciones con Vikram, porque a uno lo lleva a reflexionar mucho, porque si yo me imagino muchos que te estamos escuchando, incluso Luchito ahí está con la cabeza como que es cierto, queda sintiendo, vivimos en una sociedad que es todo lo contrario, ¿no? Porque buscamos como el espacio más grande, la casa o el auto, o esto de ropa o lo otro. O sea, como que siento que cada vez uno se trata como de alejar. Mira lo que está pasando incluso con la inteligencia artificial. Ya hay, está tu holograma. O sea, ya ni siquiera uno va a ir a un espectáculo a ver a su artista, sino que ni siquiera va a estar el artista ahí. Porque ya estamos viendo en algunos espectáculos, el otro día veía uno, creo que era con la Katy Perry, que ella como que saluda hasta así y se dan cuenta que no es ella. Ahí es un holograma de ella que está con su marido, y cuando el marido le da el beso, que él sí estaba, no hay un contacto físico, se nota una, como que si te fijas bien, hay una distancia, y el movimiento de ella es muy como robótico, como, pero es ella. Y tú dices, no puedo creer, y ya llegamos a esto, y llegamos a esto, que llevábamos años hablando. Entonces, ¿cómo si sabemos que lo que nos hace sentir bien y nos llena de esa sensación como que no la podemos ni definir, porque es qué rico, como me siento, como, ay, qué rica la sensación, son el tocar, el estar, el eso, nos vamos para el otro lado, No, como que no, siento que como que vamos con los hemisferios, como que el hemisferio derecho quiere ir al sur y el hemisferio izquierdo quiere ir al norte. ¿Cómo, Vikram? No entiendo. Explícame. Acuérdate que esto es terapia para mí también.
Toda esta cosa de desarrollo tecnológico lo que presenta es, para el público en general, la posibilidad de la curiosidad, algo que parece no posible y que de pronto yo puedo verlo. Sí. Entonces hay un asunto de curiosidad detrás. Para los manufactureros, por así decirlo, los que se nutren económicamente de este tipo de cosas, evidentemente que es un problema de costos. O sea, es claro, mucho más barato producir algo que yo... Tú lo puedes ver en las películas de Hollywood, digamos, claro, donde está todo armado para producir sensaciones en el espectador de placer, de agrado, qué sé yo, y que para que vea la segunda parte de la película, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más barato,
claro,
manipular la reacción emocional de una persona que apostar a que esta sea una experiencia expansiva o agradable a partir del encuentro con lo auténtico. Entonces, también tiene que ver un asunto de control, cómo yo controlo las respuestas de la persona para que sigan comprando mis productos.
Claro.
Y evidentemente, mientras más control yo tenga, más yo puedo controlar la respuesta.
Cierto.
Pero eventualmente también pasa que las personas se hartan de ello.
Totalmente, totalmente. Ahora, Vikram, yo siento también que cuando hablamos de toda la tecnología y todo lo que está pasando, empieza a generar una brecha mucho mayor también entre el adulto mayor y la juventud. Y que estamos, todos convivimos en una sociedad, pero cada vez la brecha está siendo mayor. Sabemos lo que pasa a nivel económico, a nivel educacional, con estas brechas, que siempre uno dice hay que acercar las brechas, hay que unirlas. De hecho, nosotros estábamos revisando acá una cifra. Mira, en América Latina, lo voy a leer, en América Latina la población de adultos mayores está en crecimiento. En Chile se estima que el 19.5% de la población tiene 60 años o más, imagínate. Y se proyecta que para el 2050 este grupo va a representar aproximadamente el 31% de la población. En Chile, solo alrededor del 27% de los adultos mayores participa activamente en el mercado laboral. Es bien fuerte, siento yo, esta información, porque 31% de la población va a ser adulto mayor, que es muchísimo. ¿Y qué va a pasar con esa población? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves tú, y unido y linkeado también a lo que estamos conversando?
A ver, bueno, es un hecho que los seres humanos estamos viviendo más años.
Exacto.
Y que no solo eso, sino que estamos viviendo más años en buenas condiciones. O sea, yo estoy a 3 años de ser adulto mayor, de acuerdo a esa cifra.
Claro, claro, claro. Nosotros vamos para allá, estamos al ladito, claro.
De tener 60 años.
Imagínate.
¿Entiendes? Entonces, ahora... Yo me miro al espejo y evidentemente yo no me veo como cuando yo recuerdo era pequeño, se veían las personas que tenían 56, 57 años,
claro,
¿entiendes? Entonces,
claro,
estamos viviendo más. Y esto yo creo que presenta en el mundo en general una enorme cantidad de desafíos. Ahora, yo creo que uno de los errores más comunes es presumir que el desarrollo de la población o que el desarrollo de una sociedad tiene que ver con la tecnologización de esa sociedad. ¿Me entiendes? O sea,
sí.
Pensar que pasarles computadores o teléfonos celulares a la gran cantidad de la población implica que las personas van a estar en un desarrollo, yo creo que es absurdo.
Claro.
O sea,
claro,
en este momento, por ejemplo, mi madre tiene 80 años, uh-huh, y yo la asisto, que no soy ningún tipo de experto en la cosa tecnológica. Uh-huh. ¿Sí?
Claro.
A mí me asiste el pololo de mi hija que tiene 28.
A mí me asiste mi hija de 20. Qué
entonces,
genial. Es verdad.
Y el problema es que muchas cosas, ella vive en Quintero, en la playa.
Ya.
Las colas en los bancos y en los servicios públicos de la gente mayor son enormes, porque está todo ahora digitalizado.
Claro.
Y el problema es que si tú buscas ayuda, no hay ayuda en ninguna parte. En ninguna parte hay un ser humano real al otro lado del teléfono esperándote. Mi madre estaba viajando a México, quería hacerle una pregunta y llamaba a Aeroméxico y le respondía un robot de inteligencia artificial. y ninguna de las preguntas que ella tenía calzaban.
¿Entiendes? Ay, qué frustrante.
Entonces, para pagar la cuenta de la luz, para pagar esto, para hacer todo está ahora digitalizado.
Claro.
Pensado en personas que tienen 30 años,
claro,
digamos.
Claro.
No en personas que tienen 80. Y el problema es que las personas que tienen 80, aprender sobre estas cosas es muchísimo más lento.
Claro.
Y yo insisto, o sea, yo creo que desde mi perspectiva, la evolución de la sociedad no tiene que ir en esta dirección, que es como pensar que no sé, que un pueblo o una ciudad moderna implica que todas las calles están pavimentadas, ¿entiendes?
Claro, claro.
Presumir que echar cemento tiene que ver con el progreso, desde mi perspectiva es un absurdo.
Un error.
De hecho, si tú ves las mejores playas de vacación, no son las playas que están todas pavimentadas.
No.
La gente no le interesa eso. Entonces, la otra vez estaba mirando, por ejemplo, que creo que fue Elon Musk, que les regaló computadores, no, teléfonos celulares y puso, no sé si fue en el Pacífico Sur o en una tribu en el Amazonas, creo que fue en Brasil.
Ya.
Le llevó teléfonos celulares, les puso antenas para que estuvieran conectados por el mundo. Esta tribu que no tenía acceso a ningún tipo de tecnología, haciendo un enorme aporte. Al año de esto, lo que descubrieron es que estaba toda la población adicta a la pornografía.
Mira, claro, tiene toda la lógica. Dios mío santo. Bueno, mira, Vicam, vamos a seguir hablando de esto y mucho más. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más tendencias.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Estamos de vuelta en el programa de concursos más importante. Pedro, ¿cómo estás para la ronda final?
Listo.
Pregunta 1. ¿Qué AFP tiene más de 40 sucursales en todo Chile?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta 2. ¿Qué AFP tiene atención 24/7?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta final. ¿Qué AFP te da motivos de confianza?
AFP Plan Vital.
Correcto.
Porque sabemos que la confianza no se construye de la nada. En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de En Volcán, hacemos posible un mejor vivir. Impacto Verde de Banco Estado. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Vamos a seguir hablando de sostenibilidad porque las compras locales sin duda pueden ser una gran alternativa y una clave en la lucha contra el cambio climático. El transporte de alimentos y productos alrededor del mundo contribuye significativamente a las emisiones de CO2, acelerando el calentamiento global. Cada kilómetro que recorren los productos aumenta su huella de carbono. En cambio, cuando eliges productos locales, no solo reduces estas emisiones, sino que también apoyas la economía local y promueves un consumo más consciente. ¿Cómo podemos conectar con estas compras locales y también, por supuesto, evitar el cambio climático? Recordando que menos emisiones es mejor. Los productos locales viajan menos y, por lo tanto, generan menos emisiones. También, por supuesto, son un gran apoyo a nuestra economía. Cuando compras local, fortaleces el comercio local, incentivando la creación de empleos. Y, por supuesto, productos más ricos y más frescos. Así es cuando compras local, porque los productos nacionales locales no solo son más frescos, sino que también tienen menos conservantes, según lo señala un estudio de la FAO. Así que recuerda, comprar local es una manera de combatir el cambio climático.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Impacto Verde de Banco Estado. Y si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Banco Estado proponemos un pacto a las nuevas generaciones. Cuidar el presente para que todos tengan un mejor futuro. Por eso, creamos productos para que las personas sean más amigables con el medio ambiente. Conoce más de nuestros créditos Ecovivienda, inversiones y créditos Impacto Verde y de todas nuestras iniciativas en impactoverde.cl. Por un Impacto Verde proponemos un pacto verde. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy la construcción tradicional es responsable de un tercio de los residuos del planeta. Por eso en Volcán estamos modernizando los procesos, minimizando desperdicios y utilizando materiales reciclados en la fabricación. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
Él no tiene WOM, pero desde que llegó WOM, el precio del giga bajó un 95%. No porque su compañía quisiera, de hecho, su compañía no hizo nada durante 60 años. Mientras que en WOM, en solo 8 años, aumentamos 6 veces nuestra cantidad de antenas propias, logrando ser la red 5G más grande de Chile. Por eso y mucho más, él es más WOM de lo que cree. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y aquí ya estamos de regreso en Tendencias con Vikram Senti. Estábamos hablando muy interesante de la tecnología, lo que está pasando. ¿Qué pasa también con las edades, con todo este tema, esta brecha que se va ampliando? Tú decías muy cierto, al final le puedes tratas de conectar a la gente, pero ¿con quién lo estás conectando? O sea, imagínate lo que pasa ahí en esos lugares indígenas y al final se conectan con pornografía, cero aporte a la vida. Pero ¿qué pasa también con el mundo laboral? Porque no estamos, hablamos por ejemplo hoy de inclusión, que es un 2%, imagínate, nada. Y así todo con la inclusión, con la ley de inclusión, hay muchas empresas que no hacen un trabajo de inclusión y pagan un dinero para, en el fondo, no estar ahí. Entonces, pero ya la inclusión no solamente hay que llevarla a la discapacidad, sino que hoy en día ya la inclusión también debiésemos ampliarla a un tema etario. Porque hay una edad en que la gente ya te dice, es que yo ya nadie me contrata, es que trato de postular, ¿a qué voy a postular? Es como que siento que no sirvo para nada. Entonces, ¿cómo lograr que un ser humano, un adulto mayor, que estamos hablando de pasado los 60, que para mi gusto es súper joven, te sientas útil? Que alguien nos esté escuchando en este minuto y que diga, oye, es que yo tengo 70 años, yo me siento súper fuerte, súper capaz, pero me siento inútil.
Es un hecho, es un hecho. A ver, acá hay distintas visiones y distintos entendimientos. O sea, una es la visión economicista, que es, ok, démosle trabajo a la gente hasta la tumba. O sea, si tenés 78 años y tenés ganas de sentirte útil, ok, perfecto. ¿Por qué no te empleo pasándole la lengua a los sobres? ¿Me entiendes tú? Que es lo que yo considero una perspectiva economicista, que en realidad, si miramos profundamente, los únicos que se benefician con esto son las corporaciones, básicamente por tener mano de obra más barata, sí, por así decirlo.
Estoy
vamos
de acuerdo.
A poner a integrarlo en lo que sea. Y yo no estoy de acuerdo con esa visión. Yo creo que las personas deben tener años de descanso.
Sí.
Yo creo que eso es importante. Pero eso no significa que sean años de ocio. Y ahí es donde está el error. Yo miro mucho lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania. Tú sabes, mi pareja es alemana, por lo tanto tengo un poco... Y la población en Alemania es una brutalidad, o sea, son todos viejos, digamos. O sea, el pueblo donde ella vive, digamos, son solo adultos mayores. O sea, la población realmente, y de hecho tecnológicamente, está mucho más atrasada que Chile.
Mira.
Las cosas virtual no existen. La gente le manda las cartas a la casa. Las notificaciones se mandan por correo. La gente habla con ser humano. La cosa no está súper tecnologizada porque la gente es muy mayor. Y lo que ellos hacen, por ejemplo, las universidades abren programas educativos gratuitos para adultos mayores. Entonces, por ejemplo, mi suegro está estudiando francés, tiene 80 y tantos años, está estudiando, tiene 87 años estudiando francés. Además, acaba de terminar un curso sobre la civilización egipcia. Antes estaba en un curso aprendiendo sobre los fenicios. ¿Me entienden? O sea,
qué interesante.
Hay todo un mundo. O sea, él se jubiló a los 60, 65 años y ahora tiene 87 y lleva todos estos años estudiando, teniendo una muy buena vida, pero claro, no es una vida de ocio, no es que se levante y no tiene nada que hacer.
Claro.
Hay una enorme cantidad de proyectos que no tiene que ver con emplearlos necesariamente.
Claro. Que es cierto, ¿ah?
¿Eh? Son todas actividades. Tienen un sistema social
que los cubre.
De pensiones que he soñado, digamos, claro, comparado con lo que tenemos nosotros.
Claro,
yo
claro,
estaba mirando cuánto es lo que yo voy a recibir por pensión.
Mejor no pensarlo. Mejor no entrar ahí, no entremos ahí, no suframos con tanto tiempo de anticipación. Oye, pero ¿qué pasa con también quizás el... Yo estoy de acuerdo contigo cuando uno habla del impacto laboral, etcétera. Pero yo voy, ¿qué pasa con esa sensación emocional, con lo que siente una persona al ser adulto, al haber quizás sido un buen padre, una buena madre, un buen amigo, lo que la vida que haya tenido, y hoy sentirse inútil, sentirse que no suena el teléfono, sentirse que no es necesario? Y que te queda una vida por delante, porque también, como bien hablamos ahora, la vida ya no es que uno espera, ya me deben quedar 3 años, te puede llegar a los 100 años. Además, si te cuidaste y fuiste sano, con mayor razón. El otro día vino una doctora acá y nos decía, en un ratito más la gente va a llegar a los 100, pero va a ser normal tener 100 años. O sea, entonces, ¿qué pasa con ese público que quizás no está escuchando y que se siente así? Tiene un sentimiento muy desolador al mismo tiempo.
El problema fundamental tiene que ver, sobre todo para los hombres, para las mujeres un poco distinto, porque el funcionamiento cultural no es igual.
¿Ya?
Tiene que ver con la definición del ser a partir del trabajo.
Perfecto.
A partir del lugar laboral. Y eso yo creo que es un error.
Claro.
O sea, culturalmente nosotros hacemos tanto énfasis en la cosa laboral como el centro de la vida de una persona,
¿verdad?,
que inevitablemente cuando eso deja de ser el centro de la vida de una persona, porque además cierto tipo de capacidades no te permiten estar haciendo las cosas de la misma manera que lo hacía. Si tú eres obrero en la construcción y probablemente tienes 70 años, claro, evidentemente que no puedes compartir con un cabro de 25.
Imposible, digamos, totalmente.
Entonces hay cosas que son reales, pero yo creo que nosotros tenemos que mirar esto desde otro lugar, que no tiene que ver con la empleabilidad, que puede ser una dimensión,
¿ya?,
sino que tiene que ver con el aporte. O sea, nosotros tenemos personas que tienen algo que es invaluable en cualquier cultura, que es experiencia. Alguien que ha estado en ciertos lugares y que pueda compartir la experiencia. Y que esa experiencia también tenga la posibilidad de convertirse en un apoyo social. Entonces, por ejemplo, nuevamente vuelvo a Europa del Norte, sí, digamos, norte de Europa. Experimentos muy interesantes los que yo he visto, donde, por ejemplo, asilos de ancianos, por ejemplo, que se juntan con jardines infantiles.
¡Ay, qué entretenido, claro!
A los abuelos contándoles sus historias a los niños. Y leyéndoles cuentos y escuchándoles, y los niños a la vez entregándoles afecto, atención, que no le entrega a nadie,
claro,
¿me entiendes tú?
Claro.
Entonces, yo no tengo claro las cuáles son las direcciones, pero creo que es una pregunta que nosotros necesitamos plantearla como cultura, y eventualmente tenemos que dejar de definirnos a partir de la cosa laboral. Hay una enorme cantidad de potencial creativo que las personas tienen. Y cuando hablo creativo no me refiero solo artísticamente,
claro,
creativo,
claro,
sino que la capacidad de expresarse uno mismo, que muchas veces está absolutamente mermada culturalmente. En mis cursos, por ejemplo, yo veo mujeres mayores muy interesadas en el desarrollo personal, en explorar, en aprender nuevas cosas. Yo estaba haciendo hace un par de años atrás un intensivo de meditación y una mujer de 82 años me decía: ¿y qué más hacer tú? Porque quiero trabajar mi rollo a los 82 años, ¿me entiendes?
¡Qué maravilla!
Por el otro lado, el porcentaje de hombres mayores haciendo eso es nulo. Están en la casa viendo televisión, ¿me entiendes?
¿Y eso por qué pasará?
Porque se definen a partir del trabajo. Ese es el centro de la vida masculina, el trabajo. Y si eso se acaba, yo no sé qué más hacer. Me pongo a ver fútbol, a tomar cerveza, ¿y qué hago?
Claro, no están esas herramientas en el fondo.
Exacto.
Ahora, sería importante quizás para una persona también que esté en esa etapa, el salir de este... no digo hoyo, pero de esta situación en que se encuentren quizás y se sientan así, y empezar a observar alrededor, quizás decir, voy a ver qué municipalidad tengo cerca, por ejemplo, sí. O si hay un club de vecinos, como salir de... porque también se empieza a generar una apatía, empieza a quedar en una soledad, empieza a quedar súper aislado, y es fácil quedar ahí aislado, y también quizás da una sensación de decir, bueno... si es normal, pues, si ya, ¿cuántas veces uno escucha? No, ya mis hijos se casaron, mis nietos ya están grandes. Es como que tu mundo fuera solo ese, tu círculo familiar. Pero hay mucho más. Entonces quizás como el abrirse y el volverse, es como volverse a atrever. Quizás esa etapa en que uno tiene que, de joven, como atreverse a sacar a bailar a alguien o atreverse a, voy a viajar solo, ya me voy a atrever. Quizás está como una segunda, tercera o cuarta etapa de tu vida en que hay que atreverse a volver, a salir ya también de esta zona que conocemos y buscar estas redes.
Y de nuevo, esto es mucho más fácil para las mujeres que para los hombres. O sea, mira, yo veo, mi madre tiene una vida activísima.
¿Qué increíble?
Ella va a Pilates, va al club de lectura, va, se junta con sus amigas.
Me encanta.
Y su marido, que tiene unos años más que ella, no hace nada. Está viendo tele en la casa. Ni siquiera sale a dar una vuelta.
¿Pero y esa persona se siente bien?
O sea, yo te diría que se siente cómoda, pero no está, no es una persona que está extática, ¿me entiendes tú? Claro. Que se siente viva, está cómodo nomás.
Totalmente.
¿Me entiendes?
Sí.
Y eso, de nuevo, tiene que ver con que el centro de la vida masculina es el trabajo. Los hombres se definen a partir de su profesión, las mujeres se definen a partir de sus vínculos.
Qué
eso es una diferencia enorme.
Claro, totalmente.
O sea, yo lo veo, por ejemplo, las mujeres que enviudan, muchas me reportan, evidentemente hay tristeza y todo, pero un alivio, ¿sabes? Y ellas siguen con su vida y cultivan sus amistades, ¿me entiendes?
Claro.
Cuando el hombre enviuda, no tiene nadie.
Claro.
No tiene amigos, no tiene nada. Porque todo estaba alrededor de la cosa laboral. La cosa se acabó y su familia inmediata, su mujer, se convirtió en el centro. Se acaba, no cultivan las amistades, no hacen otro tipo de actividades. Evidentemente estoy haciendo una enorme generalización.
Encuentro
en mi consulta todo el tiempo, ¿me entiendes?
Ahora, ¿qué beneficio tiene, por ejemplo, alguien que vaya envejeciendo, pero de una forma activa, como tú lo estás diciendo? Que se preocupe de tener redes, redes me refiero, no Instagram, redes sociales, con su gente, con...
Lo más importante para el ser humano son los vínculos sociales, son los vínculos afectivos, es lo que determina la felicidad. Esto lo hablamos, recuerdo, algunos programas atrás, donde se hicieron estudios respecto de buena calidad de vida. Y en lugares donde la gente chupaba como cosaco y fumaba como carretonero, ¿me entiendes tú? Eso no me calza. Y claro, tenía excelentes redes afectivas. Vivían en pequeñas aldeas donde todo el mundo se conocía y donde los viejos estaban sentados en la puerta de la casa viendo el mundo pasar e interactuando todo el día con todo el mundo, ¿cachai? Claro.
Eso pasa mucho, fíjate, en Europa. A mí me ha llamado la atención, me ha tocado viajar harto a España y me encanta esa sensación de uno por las calles que ande, a la hora que ande, lleno de gente, pero por lo menos, te estoy hablando de 70 y tanto, y lo otro, mucha gente, y que lo encuentro genial, con sus burritos, El, van caminando con su burrito por la calle, además la calle llena de piedra, porque fueran las calles de Niza, y todo como pedregal, ¿no? Una locura. Y van con su burrito y se instalan y están afuera y se comen su pan con tomate y se toman su sangría o su agua, pero en todos, o sea, te juro que en todos lados. Y les da lo mismo si hay cabros jóvenes, si no hay cabros jóvenes, si hay música, si no hay música, y hablan, fue Pepe, y le gritan al Pepe para allá, bla, bla, y gritan más que los jóvenes. Y son dueños de las calles, o sea, le dan vida a los lugares. Y estoy hablando no solo en pueblitos, sino que lo ves en Madrid, que es una tremenda ciudad, y lo ves en un pueblo pequeño en Jerez, no sé. Pero eso es cultural. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Lo que yo no entiendo.
Porque, a ver, Chile es un país que se fue cerrando, que nos fuimos encerrando por los años, ¿sí? Y tú puedes decir, bueno, esto es debido a la delincuencia, pero si tú vas a países en Centroamérica, nosotros parecemos Suiza,
¿entiendes? Claro, exactamente.
La gente allá vive en las calles, ¿entiendes? No tiene que ver con la delincuencia. Nos fuimos encerrando, nos dejamos de habitar los espacios públicos, se fueron acabando los espacios públicos, las plazas que habían en yo pienso tú, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño en la comuna de Ñuñoa, que estaba lleno de plazas donde la gente se reunía.
¿Verdad?
Sacaron las plazas, sacaron las calles, pusieron edificios, las casas que habían, las demolieron, y la gente se empezó a juntar en los moles, ¿me entendí? O sea, juntarse para ir a mirar vitrinas, ¿me entiendes tú? Como cultura nos hemos ido encerrando.
Claro.
¿Me entiendes? Ni siquiera las personas saben quién vive en la casa del lado, ¿me entiendes?
No, eso es tremendo.
Es una cultura en la cual nos hemos ido paulatinamente guardando, por así decirlo.
Totalmente.
Claro, está el miedo a la inseguridad y todo el asunto, pero si tú no miras las cifras objetivas, no las subjetividades, esto, tú te das cuenta que no se justifica por ninguna parte.
Exacto.
Había una vida de barrio. A mí me gusta donde yo vivo acá en La Reina, porque en el lugar donde yo estoy hay como una pequeña vida de barrio. O sea,
claro,
está la verdulería al frente, al lado está la peluquería, acá está un pequeño restaurantecito y nos conocemos todos. Entonces, claro. Y a veces cuando yo salgo a comprar me quedo conversando con las personas.
Me encanta.
Pero eso es individual. Como la mayoría de la gente vive, ¿me entiendes tú? La planificación urbana de la ciudad ha sido hecha absolutamente con criterios económicos. Tú tenías estos guetos verticales en Estación Central,
claro,
donde tenías 300 departamentos, ¿me entendí? O sea, la cosa ha estado, y esto yo insisto, los criterios que han predominado en el desarrollo de la sociedad han sido exclusivamente criterios de naturaleza económica. Es decir, la maximización de beneficios económicos. Y hemos ido dejando por abajo la planificación urbana, el pensar en los lugares. O sea, por ejemplo, la otra vez alguien me contaba, habían hecho una torre, no me acuerdo, acá en La Reina, hacia el lado de Vespucio, pero no ancharon, pero tenía una calle angosta hecha. Entonces, de pronto tú tenías un acceso a esta calle que llegaba a Vespucio, donde diariamente te llegaban, cada mañana salían 20 autos y ahora te salen 150 autos simultáneamente.
¿Cachai? No, imposible. Bueno, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Si tiene preguntas, si tiene alguna opinión, nos puede escribir también a tendencias@radioagricultura.cl o nos puede llamar al 22392-3041. 22392-3041. Dos días para Teletón. Vamos con todo a apoyar nuestra Teletón. Ya volvemos con más Big Grand Centers.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl. Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet,
la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
En el mundo competitivo de la gastronomía, cada detalle cuenta. Y en el corazón de tu negocio hay un secreto que marca la diferencia: Ventus. Con Ventus no solo obtienes equipamiento gastronómico de calidad, sino el ingrediente secreto para el éxito de tu negocio. Contáctanos hoy mismo y prepárate para saborear el éxito. Ventus. Encuentra nuestros productos en la amplia red de distribuidores a nivel nacional o en www.ventuscorp.cl.
Sheraton Santiago y Penguin Random House te invitan a un espacio literario único. Descubre tu próximo libro favorito en Rees Book Club by Sheraton, donde lectores y autores se reúnen en un ambiente exclusivo. Charlas con autores, encuentros literarios y una comunidad que celebra la palabra escrita. Sheraton Santiago es el primer hotel en la región en poner a disposición esta experiencia literaria para los huéspedes e invitados especiales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades.
Ingresa a divinotarot.com, la plataforma online con los mejores expertos en tarot, numerología, astrología y mucho más. Disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram @casagarciahuidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Ya estamos aquí de regreso en Tendencias en Agricultura. Estaba revisando algunos mensajes que han llegado a Vicran. En relación, que hemos estado hablando bastante también de la tecnología, obviamente desde el lado, como lo tocamos muchas veces, pero que lo hemos llevado también al extremo, hablando de los hologramas y todo este rollo. Pero hay alguien que comentaba que tiene un punto, que dice, también la tecnología puede ayudar a que quizá una persona mayor se sienta más conectada, más cercana, más querida, porque por lo menos uno puede llamarlo, te puedes ver por la cámara, se puede se puede sentir más cerca, más incluido. ¿Qué opinión tienes tú al respecto con eso?
Eso es cierto, pero siempre es una... O sea, primero, yo no soy una persona antitecnológica.
Claro.
Eso quiero,
pero, siempre lo hemos hablado a nivel de los niños, ¿eh? Ojo con eso también.
No estoy en contra de la tecnología. Sí. Yo lo que estoy abogando es por un uso inteligente de la tecnología.
Exactamente.
¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente que si tú tienes a tu hijo viviendo en Burundi y tú tienes la posibilidad de hacer una llamada de WhatsApp, obvio, y poder conversar con él, evidentemente que tú tienes una cercanía en, claro, en términos de que tú puedes acercar a alguien que está lejos. Y que eso es absolutamente un beneficio,
claro, claro,
indiscutible. El problema es el hijo que yo tengo en la misma ciudad y que no me viene a ver y prefiere hacerme una llamada de WhatsApp.
Buen punto.
¿Me entiendes? Ese es el problema de doble filo. O sea, se suponía que todo esto nos iba a acercar y nos acercó, pero nos acercó virtualmente.
Claro.
Y el problema fue cuando la virtualidad empezó a reemplazar la presencialidad. Yo tengo muchos colegas terapeutas y psicólogos que no atienden personalmente. No porque no puedan atender, sino porque les da lata atender personalmente, porque es más cómodo sentarte en tu casa al frente de un computador que tener que arrendar una consulta o hacer cosas. Claro. ¿Me entiendes?
Verdad.
O sea, yo trabajo con gente que está en otras partes del mundo y evidentemente que lo necesito hacer virtual. O
exacto,
si tengo alguien que esté en otra ciudad en Santiago. Pero las personas que tengo en Santiago, yo los atiendo personalmente. ¿Me entiendes? Entonces, esto que suponía que nos iba a acercar, nos acercó y es una realidad indiscutida. Pero el problema fue cuando empezó a reemplazar el vínculo que era posible.
Claro, ese domingo familiar voy a ver a mi abuela, voy a ver a mi abuelo, o sea...
Había una cosa, o sea, yo no tenía otra posibilidad que ir a ver a mi abuela,
yo tampoco, por supuesto.
Sí. No la voy a llamar, no tenía ni teléfono en esa época, entonces, el problema es cuando la tecnología, la virtualidad, reemplaza la posible presencialidad.
Entiendo.
Ahí se convierte para mí en un problema.
Muy cierto.
Evidente que lo que menciona esa persona de que genera más cercanía, por supuesto que sí.
Claro, pero un arma de doble filo, tienes razón.
Es un arma de doble filo. Si esa crítica está por eso, por el arma de doble filo.
¿Se han visto? No, si nos vimos hace como 2 días, pero por Zoom.
O sea, entonces el problema para mí es ese.
No, claro.
Cuando esto reemplaza. Ahora, hay cosas donde evidentemente no es necesario.
Claro.
Y está perfecto. Pero cuando hablamos de vínculos afectivos,
claro,
lo que necesitamos son vínculos afectivos. No suceda.
Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros, las generaciones más jóvenes, para acercar al adulto mayor, para hacerlo sentir útil, para hacerlo sentir importante?
¿Qué podríamos
hacer?
No solo con el adulto mayor, todos los seres humanos lo que necesitamos sentirnos vistos es contacto. Eso es nuestra naturaleza básica. Lo que necesitamos es contacto. ¿Sí? Los individuos necesitan contactarse. Ahora, no estoy mandando esto como un mandato o
no, por supuesto que no.
Un deber ser cultural. O sea, claro, cada uno sabe cuáles son los vínculos que tiene con sus adultos mayores y algunos de ellos probablemente no son vínculos que han sido particularmente nutritivos para la gente más joven, por lo tanto no tienen ganas de relacionarse con ellos. Y yo lo entiendo y jamás forzaría eso.
Claro.
Pero si existe el impulso, si existe el vínculo, si existe el cariño, dejárselo saber.
Claro.
O sea, estar con ellos, visitarlos, establecer contacto y pedir ayuda, pedir consejo. Yo insisto, las personas tienen algo que es inapreciable, que es la experiencia.
Ya han estado ahí.
Y yo creo que tienen mucho que contar respecto de eso.
Sí,
yo me acuerdo cuando hablaba con una tía abuela mía, que murió el año 95 a los 100 y tanto. Y ella nació en 1800 y tanto.
Ay, qué interesante.
Entonces me contaba cosas, por ejemplo, cuando llegó la luz eléctrica a Santiago, que para mí era súper entretenido. Me contaba cómo era la vida antes de que existiera la luz eléctrica. ¿Entendés? Cuando los varones tenían que emprenderse en las noches. Y las primeras experiencias, imagínate lo que es de alguien que va de 1800 a 1995 y con buenas condiciones psicológicas, ¿cachai? Imagínate ese viaje. Para mí era muy interesante escuchar toda la historia. Me contaba cómo se pololeaba a principios de 1900.
¿Y cómo se pololeaba? ¿Qué te decía? Qué interesante.
La niña, ellos se paraban en la puerta de la casa porque no podían salir de la casa. Se paraban en la puerta de la casa y los chicos pasaban. ¿Ya? Cuando alguien tenía ganas de le gustaba a una niña, él venía y pedía hablar con el papá para darle permiso para poder conversar con la niña en la puerta de la casa.
No te puedo creer. Y así se conversó.
Olvídate, date un beso, pues, digamos, o sea, era imposible. Tú estás parado en la puerta de la casa hablando.
No.
¿Cachai? Con el permiso del papá. Oye, y como ella vio después que el permiso era para entrar y sentarse al living. Y como ella vio después que después de servirte el permiso era para ir a la pieza. Imagínate, no confiar ese viaje.
Ay, no.
Interesante.
Y ahora esa misma persona a ver cómo le llega un WhatsApp a la nieta que dice, estoy afuera. Y la niñita llega y sale. Oye, Vikram, tenemos que nos queda ya minuto y medio de programa para variar, se nos pasa tan rápido. Me gustaría mucho, como quisiera quizás redondear o alguna reflexión, enfocándonos un poquito en esos adultos mayores, en esas personas, lo que tú quieras comentar.
A ver, yo creo que lo primero que necesitamos entender es que como sociedad necesitamos empezar a mirar esto desde una perspectiva que no sea exclusivamente economicista o en qué los entretenemos, sino que tiene que ver con cómo nosotros podemos cosechar esos frutos que están ahí. Porque ahí hay frutos. Hay frutos de experiencia, hay frutos de vivencia, hay frutos de entendimiento. O sea, las sociedades antiguas, los elders, los mayores, eran los que mandaban la tribu, o sea, ellos tomaban las decisiones porque eran los que tenían más experiencia, pero en algún momento de esto perdimos el norte y se nos ocurrió que las decisiones deberían ser tomadas por personas que no tenían suficiente experiencia. Entonces, tenemos que pensar como sociedad, y las personas que están en ese grupo etario tienen que entender que hay un mundo de explorar nuevos aprendizajes, porque uno puede seguir aprendiendo hasta la tumba.
Claro.
Contaba yo el caso de mi suegro. Y cómo poder explotar este potencial de seguir aprendiendo. Y más allá de la empleabilidad, o sea, hay montones de cosas que la gente puede hacer.
Interesante ese punto, ¿eh? Muy interesante, sí.
Bueno, sueño con retirarme y dedicarme, por ejemplo, a pintar gran parte del tiempo, que lo hago a veces en las mañanas.
Claro.
Tener el tiempo para estar toda la semana pintando, me encantaría.
Es verdad. Oye, tremendo mensaje, muchas gracias, Vikram. Esperamos tenerte la próxima semana, apenas tú puedas, para seguir tocando más temas tan pedidos por el público. Un besito grande, gracias, Vikram. Sigan con esta, ahora ya viene Carla Rubilar y Cristian Pino juntos en Agricultura. Un beso grande, se les quiere, nos vemos mañana aquí 3 de la tarde, Tendencias.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Matías Godoy.